Te escucho con mucha atención.
Y si querés tomar nota, te dejo el documento.
Acercate al micrófono, mejor.
También eso. Juan, hoy es día de pocas palabras. Simplemente lo justo y necesario para inspirarte, que te tomes el momento para preparar una lista de intenciones para el nuevo ciclo que comienza hoy. Hoy, Juan, la luna nueva en Virgo nos traerá las oportunidades de darnos cuenta de nuestros potenciales. Y luego agrega como postdata su color algebraico, su número en ecuación.
Pa, no entendimos nada, ¿no?
Es un horóscopo perfecto. Él prometió que se iba a meter en ese terreno y lo cumplió.
Te lo dejo para que medites.
Lo de los potenciales me viene bien, porque es, ¿no?, en ingeniería eléctrica nos pasamos midiendo potenciales, ¿no?
Mauricio firma la dedicatoria a Juan.
A solicitud
de Juan, le ha entregado el horóscopo personalizado que escribió anoche luego de una profunda reflexión.
No
es tuyo. Tiene de servicios horaria. Técnicos que están dedicados a eso.
Hay una diferencia horaria sensible.
Bueno, qué 8-8, Juan. Sí. Matilde.
Sobre la luna quería agregar algo que no es del horóscopo, sino parece un dato científico. La luna está más cerca que nunca, la luna esta nueva que viene, más cerca que nunca de Venus, y hoy lo tapa a Venus, pasa por arriba de Venus y lo deja tapado.
¿Entonces?
Nada, mirar al cielo y ver cómo la luna tapa a Venus, nada más.
Saludos para Matilde, Juan, Mauricio, y para Carlos, que hoy está a distancia, por teléfono. Buen día, Carlos.
Querido, ¿cómo andás?
Las Toscas, ¿qué tal?
Yo acá con mi asunto personal entre ella y yo, y la gripe y el resfrío.
Pero bien,
contento, feliz y con ganas de estar con ustedes ahí.
¿Cómo luce el jardín desde la ventana?
Bien, todo viene bien y el tiempo está delicioso, y por ahí afuera mucho mejor que estoy yo por adentro.
Vamos al primero de nuestros temas, algo de lo que ya hemos venido conversando temprano esta mañana. El Papa Francisco ha decidido intervenir de manera contundente en el conflicto en Siria, buscando que no se lleve a cabo el ataque que el gobierno de Estados Unidos quiere iniciar sobre ese país. Esta semana, el sumo pontífice le escribió una carta al presidente ruso Vladimir Putin, que desde ayer recibe en San Petersburgo a los mandatarios del G20. En esa carta, Francisco pide que no queden indiferentes ante el drama que vive desde hace tiempo la querida población siria. Desgraciadamente, dice, duele constatar que demasiados intereses han prevalecido desde que comenzó el conflicto en Siria, impidiendo encontrar una solución que evitase la inútil masacre a la que estamos asistiendo. El Papa urge a los políticos más poderosos del mundo a que encuentren las vías para superar los diferentes enfrentamientos y abandonen cualquier pretensión de una solución militar. Pero esta no ha sido la única incidencia que el Papa ha tenido en estos días en este asunto. También convocó a cristianos, musulmanes y judíos a un ayuno y oración este sábado, y en particular está organizando en la Plaza de San Pedro una jornada en la que se va a rezar por la paz. Además, en Estados Unidos la Iglesia Católica está jugando fuerte. Los obispos estadounidenses le han pedido a los fieles que presionen a sus congresistas para que voten en contra de la propuesta de Obama de atacar Siria. Y podríamos seguir, pero creo que este es un buen punto para empezar a escucharlos ustedes. Juan.
Sí, yo no creo que todo esto tenga resultados. Y quiero empezar por donde me parece que empieza la cosa, que fue en el gobierno de Eisenhower. Eisenhower era un general, fue dos periodos presidente luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Además fue el general en jefe que comandó las tropas aliadas, es decir que no era cualquier cosa. Y que y su último discurso como despedida del mandato, hizo un discurso célebre que se puede encontrar en internet, en donde decía: no puedo con el complejo industrial militar. Es decir, el aparato que hemos montado para la Guerra Fría y lo que ha venido de terminar luego de la Guerra Mundial, dice, es una industria que no, es imparable, no la puedo controlar, nos domina completamente. Y esto lo decía un general ganador de la Segunda Guerra Mundial, norteamericano, dos periodos presidente, ¿verdad? Y creo que es un documento que mantiene toda su vigencia. Es decir, acá no se trata de, no se trata del congresista, no se trata ni siquiera de Obama. Se trata de que hay una industria detrás que tiene interés en vender sus productos, y para eso necesita que haya guerra. Y las guerras, si no existen, se inventan, así como se inventó la guerra de Irak, que hace, en esta misma tertulia yo consideraba que era un disparate eso lo que decían sobre las armas de destrucción masiva, y ahora creo que acá lo mismo, el pretexto de las armas químicas es igual, lo único que interesa es tirar bombas, cañonear, gastar los productos bélicos para comprar otros. Es decir, y creo que entonces no se arregla. No se arregla, sino más. Es decir, yo no soy creyente, pero esta vez no creo en esto, en esta acción del Papa. Lamentablemente esto no va a llegar a los oídos adecuados.
Carlos, ¿cuál es tu visión sobre estos hechos, sobre estas jugadas?
Yo pienso un poco lo que decía Geoffrey Sachs, el sudafricano, cuando salieron a tener el poder, cuando obtuvieron el poder y no sabían qué hacer con el poder, ¿no? Me acuerdo de una frase, unas circunstancias en las cuales él había sido atacado, le volaron el auto en el cual estaba, del cual perdió un ojo y un brazo, quedó mal. Los amigos vinieron a verlo al hospital porque había tenido ese terrible ataque y le dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a vengar. Y él pensaba, dice, cuando se fueron mis amigos, ¿qué gano yo con aumentar la violencia? Algo habría que hacer, no para vengarme, sino para desvengarme. Y esta es la situación un poco, es decir, todo lo que significa aumentar la violencia es un error. Y muchas veces el hombre entra por ese camino, pero hay que saberlo de antemano, que lo que hay que hacer es fomentar las fuerzas de la contraviolencia, de la paz, de la tranquilidad, del entendimiento. Aunque pasen cosas gravísimas, es mejor arreglarlas en el campo de la conversación, de la discusión, de la pelea cierta, pero no violenta, ¿no? Y creo que Estados Unidos se equivoca, no creo que sea por las razones tan concretas que dice Juan, que tiene razón en parte, pero no toda la razón.
Uh-huh. Es un hecho que en Siria han ocurrido cosas muy graves, ¿no? La guerra interna, este enfrentamiento que ya lleva cuánto tiempo, y que ya ha sumado miles y miles de muertos y heridos, eso es muy grave. Y también es muy grave el ataque con armas químicas que se desarrolló ahora a fines del mes de agosto, que mató a gente inocente, niños, mujeres, ancianos, que no se sabe con certeza todavía quién lo ejecutó, pero es sin duda un hecho grave, ¿no?
Y alguien suministró a las armas químicas.
Pienso que Emiliano, que los hechos graves, si se multiplican, son doblemente graves, ¿no? Quiero saber por qué Estados Unidos es el encargado de cometer la acción de guerra contra Siria, es decir, quién le dio permiso para eso, quién es. No creo que tenga ninguna justificación. Creo que nosotros lo que tenemos que tratar de hacer de afuera es mirar y por lo menos opinar cuál es el camino mejor, ¿no? El camino mejor no es más violencia, porque no hay violencia nunca.
Matilde, Mauricio, ¿quién sigue?
Sí, obviamente el mensaje del Santo Padre no es una novedad para el cristianismo. No puede estar en otro lado que abogando por la paz. Y recuerdo algunos dirigentes católicos, para recordar a Elder Cámara, cuando hablaba la violencia, del espiral de la violencia, digamos, una cosa muy estudiada y muy sabida dentro del catolicismo, sí que está muy bien, y todos recibimos bien ese mensaje de la paz. Lo que yo me pregunto es cómo, porque se habla de ir por el camino del diálogo y la negociación, pero ¿qué camino de diálogo y negociación se ha iniciado y puede haber en este campo? Yo quisiera que alguien me lo contestara. ¿Ha habido algún inicio con este señor, que no me sale el nombre, de
Bashar al-Assad?
Bashar al-Assad, este hombre que ha tenido actitudes tan inhumanas con su propia población, bueno, ¿qué diálogo puede haber? Yo obviamente no quiero otra guerra, pero también quisiera detener a este señor, ¿verdad? Que la humanidad diga, basta, no se puede seguir así.
Bueno, yo voy a decir algunas cosas con la condición de que Maggi hable después que mí otra vez.
Y las ponga en su sitio.
Ahí está, ¿viste?
Ponete los auriculares, así no perdés el contacto con Carlos, que está del otro lado.
No, pero somos telepatía.
Bueno, dale.
Telepatíticos. Primero, la actitud y la postura del Papa me parece formidable. Y ese, digamos, es un aporte más a todos los que se esfuerzan para que eso tenga una solución que no sea la que están en juego. Porque las que están en juego no dan garantía de un punto de vista humano para nada. Ni una intervención de Estados Unidos, ni una resolución de las Naciones Unidas después que tenga la información sobre un hecho ya consumado y consumado no en esta oportunidad. Yo quiero recordar algunas cosas. El gobierno de Irak contra los kurdos arrojó gasarín hace 15 años. Aldeas enteras se encontraron con los muros y las casas y los techos intactos y todos los demás muertos, es decir, que no es un fenómeno. Y además recordar que el que estaba en el gasarín fue el Berríos, el agente,
sí, señor,
el agente pinochetista que aquí se llevó mal con su congéneres. Yo no tengo, creo que nadie tiene una respuesta, no para resolver, para entender lo que pasa ahí. Si uno se pone a pensar que hace unos años tuvieron 10 años una guerra Irán-Irak y que Estados Unidos apoyaba a Irán contra Irak y que hoy hay una guerra civil donde resulte lo que resulte, va a ser un caos en perspectiva. Porque hay un Uruguay y medio exilado fuera de Irán, fuera de Siria y dentro de Siria porque han tenido que desplazarse. Digamos, ayer veía una información que hay una cifra de asilados en este país, Líbano. En Líbano, que su presencia significa que uno de cada cinco habitantes de Líbano son asilados. Es decir, primero, no hay cómo sostener eso. Digamos, ninguna nación en el mundo está preparada para eso. La otra cosa que para leer entre líneas, si Turquía está de acuerdo con la invasión, Turquía que tiene un montón de asilados también de Siria, es un país de gobierno musulmán. Entonces, ¿qué va a pasar si ellos participan en un bombardeo selectivo que anuncia Estados Unidos? Yo creo que Obama se precipitó porque además se olvida que cargan con la mochila ya no con todas las intervenciones indebidas en que estuvieron, sino que en la última, en esa zona donde para beneficio de los que rodeaban a Bush chico, muy chico, iban a destruir armas que no existían por el solo gusto de saber que el vicepresidente tenía el convenio para invertir para la reconstrucción de lo que iban a destruir. Así que el que tenga una explicación de todo esto, que no sea la proporción de información que ya la tenemos, ese debería trabajar con el Santo Padre.
Ahí está.
Mensaje. Sí, dale. Tenés que intervenir tú ahora.
Te escuché con mucha atención. Hay puntos en los cuales sabés que no tenemos coincidencia de pensamiento, pero hay puntos en los cuales tenemos coincidencia. Yo creo que la violencia no se arregla con la violencia. Creo que el Papa, que es el jefe de una comunidad cultural, interviene desde nuestro punto de vista, porque vos y yo somos animales culturales. Nos faltan muchas virtudes y defectos, pero tenemos algunas virtudes y defectos que no son generales. Es decir, un escritor es una especie de sensor humano de lo que tiene alrededor, no está juzgando el mundo mirándolo desde el punto de vista de humano. Y por supuesto, la violencia es siempre una fuerza ciega y horrible, y agregar violencia es un hecho ciego y horrible, y eso no nos van a dar vuelta en eso.
¿Querés que te diga una cosa? ¿Querés que te diga una cosa, pibe?
Sí.
Bueno, el viernes que viene te hago el horóscopo.
Juan.
No, yo quiero volver a lo obvio. Para que haya guerra necesitan armas. Para que haya guerra y estos conflictos necesitan armas. Y para que existan armas tiene que haber proveedores de armas. Y por otro lado, yo estaba hablando precisamente de la enorme industria militar que existe en Estados Unidos, que sin duda, y en muchos otros países. De modo que hay intereses muy grandes comerciales. Son esos los que determinan la guerra, lo que determinó la guerra en Yugoslavia, lo que determina las invasiones, lo que hace todo ese tipo de cosas. Es decir, si las armas de destrucción masiva o como sean, no las fabricaran los países desarrollados, entonces cambiaría muchísimo el nivel de la violencia.
¿Me permitís, a propósito de eso, que es un dato que es muy interesante? Las grandes potencias, de acuerdo a la evolución tecnológica moderna, cada 5 años tienen que cambiar el arsenal de sus ejércitos. Es decir, dejan de servirle determinado tipo de misil porque hay un contramisil en la lucha entre el proyectil y la coraza. Ahora, todas las armas que quedan en depósito, ¿dónde van? ¿Al depósito o al mercado? Van al mercado. En el año donde estuvimos en alguna parte que cuenta el diario El Che en el Congo, decía que no había nada más barato que un AK-47, que es un fusil de altísima precisión, que lo dejaban y lo canjeaban. Y los que están en el Congo ahora mencionan que puede costar $1 una subametralladora de esa potencia. Lo que decís está bien. A lo que te agrego, hay 14 países en el mundo que tienen la bomba atómica. Estamos sentados. Aprovechemos estos viernes porque estamos sentados en un polvorín.
Desde la audiencia, Diego dice que el discurso de Eisenhower que mencionó Grompone al principio es el que da comienzo a la película JFK de Oliver Stone.
Sí, claro.
Una película que da a entender que la muerte de Kennedy se origina en esos intereses de la industria militar.
Claro. No, creo que habría que preguntarse, ¿y las Naciones Unidas no tiene el cúmulo de información como para decir por dónde se puede encaminar algo? ¿No le va a dar el permiso a Estados Unidos porque no se lo ha dado todavía para invadir, ni a nadie? ¿Pero no puede haber un camino de negociación en Naciones Unidas para frenar al dictador de Siria?
La pregunta es, ¿negociar con quién?
¿Con quién? Ahí está.
Seguro.
¿Con quién y con qué base?
Digamos, ¿con quién? ¿Con Bashar al-Assad?
¿Con Bashar al-Assad? Eso.
Eso, está media complicada la cosa.
¿Y entonces?
Entonces no sé. Digamos, mi punto de vista definitivo en esto, no sé. No sé cuál es la respuesta en todo ese sector, en todo ese territorio, que en cualquier momento, porque fíjate que se están produciendo atentados de los dos lados. Discuten quién tiene el gasarín, si el uno o el otro, si el uno lo manipuló. Rusia tiene intereses de otro orden, que son intereses portuarios, porque con Siria tienen un puerto donde ellos pisan fuerte y tienen petróleo. Entonces, en cualquier momento, como diría...
A mí me da la impresión de lo que el Papa dice...
En los viejos tiempos, la noticia urgente.
Lo que el Papa dice trasciende la opinión contraria a la invasión de Estados Unidos, que la explicita, obviamente la dice explícitamente, pero lo trasciende porque dice, ¿quién frena esto que viene sucediendo hace tanto tiempo? Hace tanto tiempo no estaban las fuerzas de los Estados Unidos en Siria, o sea que él está diciendo, está habiendo una violencia tan brutal sobre ese pueblo, ¿y cómo se frena eso?
Ya, pero mirá que la cuestión fundamental, hoy estamos discutiendo los anuncios de Obama, que se le fue la foto en ese anuncio sin respaldo, pero no hay una intervención de Estados Unidos en este momento, donde hay arriba de 100.000 muertos,
pero por eso, donde
ciudades
uno ve
destruidas, y eso es
una operación de exterminio total. Seguro.
Eso es cosa de loco.
Entonces, ¿cómo es la negociación posible ahí?
Me llama la atención, de todos modos, la fuerza con la que ha aparecido jugando la Iglesia Católica en este tema, el Papa, el Vaticano,
los jesuitas.
Y los jesuitas, porque también vale la pena consignar lo que ha dicho el principal de los jesuitas, Adolfo Nicolás, en unas declaraciones que aparecieron esta semana, ¿no? Planteos muy frontales. Dice, por ejemplo, a mí me resulta dificilísimo aceptar que un país que se considera al menos nominalmente cristiano no pueda concebir más que acción militar en una situación de conflicto y con ello pueda llevar al mundo de nuevo a la ley de la jungla. Refiriéndose a Estados Unidos, insiste, lo que más me preocupa es que precisamente este país, que yo admiro sinceramente, está al borde de cometer un gran error. Y podría decir algo parecido sobre Francia, un país que ha sido un verdadero líder en espíritu, inteligencia, y que ha contribuido en gran manera a la civilización y la cultura, y está ahora tentada a conducir a la humanidad hacia atrás, a la barbarie, en abierta contradicción con todo lo que ha simbolizado a lo largo de muchas generaciones. Que estos dos países se unan ahora para una medida tan horrenda es parte de la ira de tantos países en el mundo. No tenemos miedo al ataque, nos aterra la barbarie a la que somos conducidos, dice Adolfo Nicolás, principal de los jesuitas en el mundo.
Digamos, es muy bien intencionado, muy bueno, pero comparto con Juan que no tiene ninguna incidencia, digo, ni desde el punto de vista religioso, porque los rusos son ortodoxos y los de Obama son protestantes. Pero, digamos, como gesto y como actitud y como concepto, me parece formidable.
Pero dice más, los Estados Unidos de América tienen que dejar de actuar y reaccionar como el chico grande en el barrio del mundo. Esto lleva inevitablemente al abuso, el atropello y el matonismo sobre los miembros más débiles de la comunidad.
Está bien, es una buena opinión, muy sensata, y todos deseamos que eso no suceda. Lo que me pregunto es cuál es el camino. Nadie está marcando un camino.
Bueno, el camino, Carlos, parecería que es un no hacer, porque el problema que inquieta al mundo en este momento no es precisamente la situación horrible en Siria. Lo que nos está preocupando es la intervención más horrible de Estados Unidos. Es decir, aquí lo que no hay es una prédica para hacer algo. Hay una prédica para que no se haga algo.
Exacto.